Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Con el top.
Qué maravilla la señal horaria que marca las 8 de la mañana en nuestro país, tiempo de empezar Soltando Pájaros. Una mañana hermosa aquí en la capital federal y alrededor es soleada.
Mauro Torres, allá en el sonido. Mauro, ¿cómo estás? Bien, bueno, me alegro. Y como siempre, Diego Ruiz Díaz en la producción.
Atilio Bleta, con 20 años al mando de esta nave que se llama Soltando Pájaros.
Y Mariel Cosaki, nuestra co-conductora.
Co-equiper. ¿Vías de comunicación querés que las recuerde?
Por favor, Atilio, vale.
Para mensajitos de WhatsApp, 113-870-7485 y el contestador automático, el 0810-222-0870.
Y hoy vamos a hablar de la cara oculta de las series norteamericanas 1947-1974, lo que usted nunca sospechó. Este libro, realmente muy lindo, lo ha escrito Luis Fernando Veraza, el profesor. Nos conocemos hace muchos años. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Atilio?
Has venido varias veces.
Varias veces.
A Soltando Pájaros. Y vos decís en este libro que las series norteamericanas cobran una importancia fenomenal porque coinciden además con el nacimiento de la televisión.
Exactamente.
Y había que llenar de contenidos a esa caja que recién aparecía.
Exacto.
Y entre otras cosas aparece la idea de las series, básicamente primero la de lo que se llama western o antes incluso la de los orígenes de los Estados Unidos.
Así es.
Y ahí vos hablás de dos series. Habla vos mejor. ¿Cómo surge este negocio que, por supuesto, lo hacen para ganar dinero?
Por supuesto. Bueno, las series de televisión, como vos bien dijiste, es, como yo digo en el libro, es una especie de caño colector de otros medios que existieron antes. La televisión sale comercialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en la Argentina en los años 50, en Estados Unidos cuatro años antes. Y la verdad sea dicha, en principio, como vos decís, había que llenar de contenidos. Ahora, en términos, hay una cosa interesante que después se copió en la Argentina. La radio, los dueños de las radios, de las cadenas de radio que ya eran muy poderosas en los años 40 en Estados Unidos, fueron las madres de la televisión. Es decir, el gobierno norteamericano, sobre todo el gobierno de Truman, de Harry Truman, no quiso o esperó que Hollywood no se apropiara del negocio, cosa que no lo logró, obviamente. Pero en esos primeros años, la idea del poder político norteamericano, recién terminaba la Segunda Guerra Mundial, había que organizar el mundo, querían construir la política de poderío norteamericano en el mundo, y para eso se necesitaba de que el nuevo medio, la televisión, tuviera vinculada a un medio amigo, en este caso, la radio. ¿Por qué digo un medio amigo? Porque las radios, como vos bien sabés, son autorizaciones que realiza el poder político para que funcionen. Por lo tanto, dependen siempre del poder político. Eso que es una cosa que generalmente se olvida cada tanto. O sea, son concesiones, las ondas radiales en Estados Unidos, como acá en la Argentina, son concesiones del poder político.
Y si hablamos de las series, uno recuerda, porque en última instancia también este programa, Luis, sí, que estamos haciendo siguiendo por lo menos algunas cosas de este libro, La cara oculta de las series norteamericanas, con Luis Fernando Veraza. Primero fue el radioteatro, si hablamos de la Argentina, y era algo parecido en los Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Éramos unos chiquitos y nuestras familias pegadas a la radio escuchando los radioteatros.
Bueno, muchos radioteatros fueron posteriormente programas de televisión en Estados Unidos, igual que acá. Muchas de las series que nosotros veíamos de chicos, yo no lo sabía en ese entonces, eran series radiofónicas.
El Llanero Solitario,
por ejemplo. El Llanero Solitario era
porque vamos a empezar precisamente con los westerns.
Era una serie radial. Era una serie radial que se escuchaba en los años 30, en Estados Unidos.
Pero
hasta
vos, antes del Llanero Solitario, hablás de dos personajes, por lo menos un resumen chiquitito.
Sí.
De la primera, David Crockett.
Sí.
Y la otra, Daniel Boone, que incluso tenemos una manera de ilustrarlo, porque vos me recomendaste música, pero ¿qué fueron esas dos primeras series?
Bueno, hay que aclarar, yo estaba diciendo de los de las autorizaciones de radio y todo eso. En principio, Hollywood fue bastante reacia a colaborar con el nuevo medio que es la televisión. Pensaban que, al principio, se pensaba que la televisión iba a tapar al cine. Entonces, Hollywood mucho no tenía ganas de participar. Ahora, un abogado de Pensilvania, un señor que se llamaba Leonard Goldenson, era un abogado que un día le dijeron, señor, usted tiene que hacer la división, porque en el año 54 la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que Hollywood tenía que subdividirse, o sea, porque los productores de Hollywood ya tenían cines, teatros, tenían productora, tenían todo. Entonces mandó eso. Este señor se dedicó a la división de la Paramount, ni más ni menos. Y se dio cuenta que la televisión, cuando nadie lo creía, era un gran negocio. Y la ABC, que actualmente es de Disney, justamente, la ABC era una empresa que estaba a punto de, no digo de liquidarse, pero sí quería vender su producción televisiva, su incipiente producción televisiva. Este señor consiguió los fondos para comprarse la ABC.
¿Y entonces?
Y ahí se dio cuenta, que no era ningún misterio, que sin Hollywood no había producción televisiva, por lo menos con una calidad como para que el televidente se enganchara. Entonces habló con Disney, Disney en ese momento estaba haciendo la idea de hacer su parque temático, en ese momento, y consiguió, se ve que era un maestro de las relaciones públicas, Goldenson, le consiguió los contactos a Disney para que Disney, a cambio de una serie de concesiones, obtuviera un préstamo de $17 millones, que era una fortuna en ese entonces. En ese contexto le pidió a Disney, en ese marco, que Disney hiciera algún programa en la ABC. Y ahí nace Disneylandia, que nosotros veíamos de chicos.
Tal cual, claro, claro.
Bueno, hace Disneylandia en ese lugar, y en ese, yo no sé si, creo que te vas a acordar, Atilio, por los años que tenemos nosotros, decían al principio cuando aparecía en los primeros momentos de Disney, decía, desde la tierra de la fantasía, ¿no? Decía eso. Bueno, entonces, de la tierra de la aventura, Disney produjo David Crockett. David Crockett, que para el que no lo sepa, es un pionero de varias cosas, la independencia de los Estados Unidos, la lucha contra los indios, etcétera, etcétera.
Está vinculado con el padre de la patria, Washington.
Exactamente, ¿no? Con todos está vinculado. Entonces,
y es uno de los pioneros que avanza hacia el oeste.
Hacia el oeste.
Bueno, porque lo que no hay que olvidarse es que Estados Unidos era, durante bastante tiempo, 13 colonias muy cerquitas de la costa este de los Estados Unidos.
Así es, así es. Todavía sigue siendo, digamos, un proyecto de expansión. Fíjense que pasaron 200 años y sigue siendo un proyecto de expansión. No ya, como decía un viejo autor, es Moby Dick, está en todos lados, está acechando en todas las costas.
Es un personaje, pero vos le das mucha más importancia a Boom-Madad.
Bueno, lo que pasa es que David Crockett fue un éxito en Disneylandia, fue un éxito en el cine, porque también se hicieron películas Disney. Goldenson le decía a Disney que la televisión iba a ser un disparador para ver sus películas, cosa que traccionó sus películas la televisión. ¿Qué hizo famoso a Disney? Es la utilización de la televisión para promocionar sus películas en parte.
Claro.
Bueno, ahora, en los años 60, cuando ya la televisión, mejor dicho, cuando ya en los años 60 todo el mundo tiene televisión, en Estados Unidos fue un poco antes que acá, la NBC, que es la otra cadena también importante de los Estados Unidos, que hizo un montón de series que están reseñadas en el libro, la NBC lo llamó al mismo actor que hizo David Crockett, es decir, a Fess Parker, para que hiciera el otro personaje que también tiene que ver con la independencia de los Estados Unidos, que es Daniel Boone. Y la verdad sea dicha...
¿Quién es Daniel Boone?
Daniel Boone es un... A ver, para la historia, no para la serie, para la historia, Daniel Boone fue simplemente un mercenario. Fue un tipo que, un aventurero que, por dinero, fue a fundar colonias en Kentucky.
¿Y para la serie?
Para la serie es un héroe. Ajá. Es un héroe. Fíjate, vos tuvo 10 hijos y en la serie tiene 2 nada más, porque era la época de la familia tipo.
Claro.
Entonces, Israel y Yermina.
Claro, los hijos de... claro, claro.
Es decir, Daniel Boone en los años 60, cuando se hace la serie, es un pionero, un héroe, un hombre que enfrenta a los cheroquis. Piensen que los cheroquis eran indios que se habían entregado, pero en la serie parece que enfrentan a los colonos. Dirige el pueblo ahí en Kentucky, vive en una casa toda de troncos, y por supuesto ahí tiene el vínculo con indios amigos y enemigos. Los amigos son los que son amigos de los colonos, y los que no son amigos de los colonos son los enemigos que hay que matarlos o hay... Ajá. Que sacarlos del medio. Un poco es eso.
Y volviendo a Crockett, su ámbito de acción es Texas,
sí.
Y es importante eso porque está vinculado a la historia de los Estados Unidos, claro. Que por supuesto se ficciona y se recrea, pero lo bueno, importante, me parece, sí. Luis, en este caso, es que es marcar que ya desde el 38-39 tenemos a Texas o Texas.
Sí.
Yo no sé cómo...
Texas.
Sí. Ahí, es un estado independiente, que se declara independiente, sí. Porque son... era mexicano, pero había sido colonizado por agricultores esclavistas norteamericanos.
Exactamente. Hasta el tratado Guadalupe Hidalgo, que es consecuencia de la derrota de México ante Estados Unidos, es un territorio que es curioso porque los productores, los propietarios de la tierra, a partir de la década del 30 del siglo XIX, eran norteamericanos. Pero la cultura mexicana, que devenía de la española, obviamente, estaba instalada en ese lugar. Ahora, las series de televisión, y a eso creo que apuntaba un poco lo que vos estabas diciendo, hacen, no digo que hacen desaparecer a los mexicanos, pero sí los ponen a los mexicanos en una posición de inferioridad y los ponen como sirvientes o como vagos y mal entretenidos.
Pero ahí hay una cosa curiosa que muestra la creatividad de los que hacen cine y televisión en los Estados Unidos, porque vos hablás de alguien que yo recuerdo de muy chiquito, que era el Llanero Solitario y el Cisco Kid.
Sí.
Y el Cisco Kid y Pancho,
sí.
Pancho, pero sí. Me acuerdo de cuando era un niñito, eran dos mexicanos.
Eran dos mexicanos.
En un lugar donde no había mexicanos, eran dos mexicanos. Y vos contás en tu libro, insisto, La cara oculta de las series norteamericanas, 1947-1974, vos contás que no se sabe de dónde vino.
Exactamente.
Y siempre
lo acusa, lo acusan de algunos delitos que nadie sabe cuáles son. No se sabe.
Pero deambula y hace el bien.
Sí, sí.
Con su compañero, y siempre hay alguna escaramuza donde termina, obviamente, ganándole al mal, ¿no? Porque, bueno, las series más o menos se repiten en esa temática.
Se repiten siempre, sí. Lo que pasa que, bueno, la idea del productor de la serie, el Cisco Kid, es, por un lado, venderle televisores a los mexicanos de California, que eran un montón. Por otro lado, también es inculcar los valores norteamericanos, es decir, son como si fuera en un lugar donde está lleno de mexicanos, son los únicos dos mexicanos que hay.
Claro.
Parecen dos marcianos que bajaron del espacio y no es.
Pero lo increíble del caso, porque vos das algunos números.
Sí.
30 películas.
30 películas, sí, sí.
30 películas del Cisco Kid y la serie. 155 episodios.
Exactamente, fue muy exitosa en esa época, sí. El único tema es que, bueno, por supuesto, fue una de las primeras series que se hizo de una hora, cosa que eso muestra el éxito que tuvo. Y además es una serie, la primera serie que curiosamente se hizo en colores, porque se pasaba en el cine también. Entonces se hizo en colores. Pero es cierto de que todavía no había un mercado en la televisión para ver TV color, porque en ese entonces la TV color no la tenía nadie, ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo. Así que, pero sí
hay que pensar que la televisión en color en la Argentina 71, está vinculada al Mundial de Fútbol, claro, del 78.
Claro.
Recién no había color.
Sí,
eso lo veíamos nosotros en el cine.
Exacto. Claro. Exacto, para ir a ver una película en colores, muchas veces yo me acuerdo, era chico y me decían, vamos al cine porque así lo vemos en colores.
Sí. Después vos, hablando del western, que realmente cumple un papel también, porque me parece que lo primero que vos lo marcás es que estas series entretienen.
Totalmente.
No solo a los norteamericanos, porque el producto se vende a todo Latinoamérica, va al mundo en realidad, occidental por lo menos, y es un entretenimiento, porque el televisor lo tenemos en la cocina o en el living.
Exactamente.
Y reúne a la familia y se mira.
Exactamente.
Me parece que ese es un...
Además hay otra cosa, Atilio, por un lado, Estados Unidos, por más que tiene grandes megalópolis, grandes ciudades, si vos mirás muchas de las series de aquellos años, hay personajes que aparecen recorriendo cientos y cientos de kilómetros y no hay nadie.
Porque Estados Unidos es enorme.
Es enorme, claro.
Precisamente hablamos de la familia y del recorrido y del campo, y hay quizás la serie que fue la más exitosa, por lo menos por lo que vos decís, sí, que es Bonanza.
Bonanza. Sí.
¿Qué es Bonanza?
Bueno, Bonanza es una creación, en principio vamos a dar unos datos, de un productor norteamericano que ya tenía algunos antecedentes como escritor, profesor de historia también, que se llamaba Salomón Katz.
Ajá.
Ese es el nombre real. La historia lo conoce, los que estudiamos esto, como David Dortor. David Dortor fue el productor, el creador de Bonanza. La idea de David Dortor, cosa que efectivamente logró, tuvo que ver con dos factores. En principio, la idea de hacer una serie, no ya de tiros, sino una serie donde la vida cotidiana y la familia norteamericana estuviera integrada en el lejano oeste. Es decir, hasta Bonanza, lo único que eran las series de televisión eran series de tiros, como decían los varones en ese entonces. No,
no, claro, ahora ya no. Pero además, ahí, en esa serie, una serie que sí se veía en familia, está todo.
Está
porque está el chino. Hay un montón de chinos que vienen a trabajar a los Estados Unidos.
A California.
Sí. En los servicios.
Sí. A buscar oro. Claro, como esclavos, ¿no?
Claro. Hay indios.
Que
son minusválidos, igual que Argentina y en otros tantos lugares. Y también hay negros.
Hay
de todo ahí. Yo lo que te propongo...
Y cada personaje es un símbolo de algo que se quiere decir.
Nosotros vamos a hacer una doble vía. Vamos a escuchar un tema de Daniel, pero primero vamos a escuchar el primer tema y ahí hacemos un altito. Te propongo eso, Mariel.
Sí.
Y presentás primero uno, cuando termina, después presentás el otro, porque están pegaditos, porque son cortos.
Dale, cómo no, vamos a escuchar el tema de Daniel Boone, es de 1964. Yo recuerdo una partecita y nunca supe de dónde venía, porque la serie no la recuerdo, pero me acuerdo la melodía, Daniel Boone,
sí.
Y quiero corroborar a ver si es lo que yo recuerdo.
Vamos a ver.
Top of old Dan to the heel of his rawhide shoe. The rippin'est, roarin'est, fightin'est man the frontier ever knew. Daniel Boone was a man, yes, a big man. And he fought for America to make all Americans free. What a boom, what a doer, what a dream come true was he.
La tengo más que la del comienzo. Son distintos fragmentos de música que estaba en la serie.
Estaban,
¿no?,
en la serie, exactamente.
Ahí está. Y bueno, vamos a recordar la música de Bonanza con ese mapa que se iba quemando,
sí.
¿No?
Y que es una música preciosa.
Preciosa,
sí.
A ver, Mauro.
Estábamos charlando, estamos al aire.
Sí, pero tenemos sí...
¿Mensajitos de oyentes?
Mensajes de oyentes, vamos primero con eso, Mauro, gracias.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Jorge Albarracín, mi nombre, Jorge de La Plata, es mi seudónimo para la radio a la que amo, y que gracias a la magia de la radio conozco a quienes están sentados a ambos lados de la mesa a través de la radio. Me nombraron oyente originario Soltando Pájaros y también de series retroponderosas del profesor Luis Veraza. Felicitaciones, Luis, por el nuevo libro y que tengas mucha suerte con eso.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de la ciudad de Buenos Aires. Hubo muchas series exitosas, pero quisiera preguntarles la razón por la cual fue y tuvo tanto éxito una de ellas como fue El Fugitivo. Bueno, un cordial saludo y un venturoso 2024 y que podamos seguir soltando pájaros el próximo año. ¡Feliz año!
Gracias a los oyentes. Osvaldo, esa pregunta la va a responder en unos minutos nada más Luis Veraza.
Mensajitos que llegaron, que enviaron al contestador de nuestra radio, el 0810-222-0870, como Estela Maris de San Fernando, que nos escribió al WhatsApp, 113-870-7485. Dice, ¿sabés cuando a los 70 años tenés la suerte de estar en Disney? No te puedo decir cómo llorás recordando todos esos personajes y las series. dice, también veía Cisco Kid y Annie Hocklin. Annie Hocklin, dice, escrito parecido me pone. Bueno, dice, qué bello, Bonanza con Michael Landon. Dice que está cocinando Estela Maris y escuchando atenta el programa Soltando Pájaros. Hablábamos recién con Luis fuera de aire, ¿no? Cuando yo era chiquitita me gustaba Michael Landon, ¿no? Joe Cutray, con ese caballo tobiano que tenía, que uno lo veía blanco y negro, capaz era marrón.
Cochise
y
se llamaba.
¿Cómo se llamaba?
Cochise.
Ah, no me acordaba de eso.
Es el nombre
y aparte zurdo, Michael Landon.
Tenemos que hacer saltitos, porque sí. Vos te ocupás en el libro de un montón. Tenemos los sí. Superhéroes, tenemos...
¿Me permitís que diga algo de más de Bonanza? Porque me parece que una cosita.
Sí.
Bueno, cada personaje de Bonanza, que yo la verdad no me daba cuenta, es emblemático de Estados Unidos. Mientras Adam, porque está contado en la serie, cómo nacen los chicos y todo
está anotado. Todo,
eso sí. No lo vi yo.
Bueno, Adam, Adam, que es el hijo mayor.
El que se vestía todo de negro.
Todo de negro, exactamente. Sí, el más rebelde.
Elegante y agrio.
Digamos, de paso, el más rebelde, porque era un hombre de izquierda, y en la quinta temporada se fue porque no estaba de acuerdo con el planteo de contenido de la serie.
Mirá.
¿No? Por ejemplo, le querían que usara peluquín. Le decía, ¿cómo le voy a decir, siendo un grandote como soy, apá a mi papá?
Claro.
Entonces, el tratamiento a los indios, a los negros, tipo que participó en las marchas de Luther King, Pearl Roberts.
Sí.
Él nace en Boston. Boston, es, por supuesto, en ese entonces, al principio de la serie, Ben Cartwright es un marino mercante, y está en un puerto, y en ese puerto se enamora de la hija del capitán de un barco, y al enamorarse, bueno, hay todo un lío, no lo voy a contar acá, pero ahí se enamora y ahí se casa con la mamá de Adam.
Ajá.
Pero lamentablemente en el parto se muere, entonces se va hacia el oeste, porque la idea de él es fundar pueblos, esa es la idea de todos los americanos, de construir el sueño americano, ¿no?
Bueno, emplazar la bandera.
Claro, entonces llega al medio oeste y encuentra una señora sueca, alta, muy cariñosa, y Adam llega enfermo con él. Y finalmente se enamora de él y, por supuesto, se va con él hacia lo que después va a ser Nevada y donde va a estar la Ponderosa, finalmente. Antes de llegar, los indios le pegan un flechazo a la madre, después de tener al segundo hijo, que es Hoss, que es el del Medio Oeste, y finalmente llegan a la Ponderosa. Se hace rico, trabaja, bueno. Y finalmente, un día aparece un tipo y le dice, mire, yo necesito que usted vaya a buscar un mensaje, me estoy por morir y qué sé yo. Bueno, va hacia Nueva Orleans, la parte más afrancesada de Estados Unidos, y ahí conoce a otra mujer.
Qué linda, ¿no? Ciudad, Nueva Orleans,
y
me tocó conocerla.
Y y ahí, bueno, se la lleva, por supuesto, a la Ponderosa. Tiene un hijo con ella, que es Joe, el más chico. Y es la más impetuosa. Hay mucho del carácter de las madres, lo heredan después los hijos. Finalmente, Joe, obviamente, queda ahí, y ella se cae del caballo, se muere, y queda viudo por tercera vez.
Mi Dios.
O sea que nadie se querría casar con él, porque a todos les pasaba algo.
No conocía toda esta historia.
Sí, claro. El libro tiene muchísimo. Están los superhéroes, lo de ficción. Nosotros estamos haciendo un recorte para ver algunas cosas. Y fueron muy importantes las películas sobre la justicia, los policiales. Entonces, sí. Yo lo que te pido es que, chiquitito, hasta la tanda... un policial importante, 20, 50 jefaturas, yo lo recuerdo.
Sí.
¿Qué es eso? A ver.
Bueno, 20, 50, se llamaba Highway Patrol en inglés, acá se conoció como Patrulla del Camino. Que en realidad no es Patrulla del Camino, es la policía de un determinado lugar que no se dice cuál es, ¿no es cierto? Y como aparece en un camino, y ahí está cerrado por la policía, ¿no es cierto? Entonces... alguien acá en Argentina o en América Latina le puso Patrulla del Camino. Es una serie hecha por una empresa independiente que se llamaba CIP, que no existe más, protagonizada por un señor gordo, de sombrero.
Es que eso es lo increíble. Se llama Broderick Crawford.
Exactamente, es el antidetective, porque la verdad sea dicha, es un señor gordo, obeso,
grande
duro,
de edad.
Grande de edad, nada atlético, que es realmente para los chicos como yo. Yo nací en el año 58. Era la serie policial por excelencia, y a la tarde con el café con leche yo no me la perdía a ver cómo detenían a los chorros.
Vos decís una cosa que es importante. ¿Por qué fue tan atractiva? Y una de las cosas, sobre todo para los chicos, era el aparato...
El radiotransmisor.
El radiotransmisor, ¿no? Porque, por eso, un walkie-talkie, 20 y 50 jefatura, todo eso nos... Exactamente.
Además, otra cosa, es el primero que usa helicóptero para perseguir a los chorros.
Ajá.
Es decir, pues no era solo un autito que lo perseguía. Pues
el delincuente no existía, era un hombre malo y siempre ganaba por supuesto.
Lo bueno se ponía solo lo malo.
Vamos a la tanda, Mauro.
Atilio Bleta, soltando pájaros. 20 años.
Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
Radio Nacional. En todo el país.
Soltando pájaros. 20 años en el aire. Atilio Bleta, en la radio pública.
Y buen día para el programa Soltando Pájaros. Tengo entendido que Walt Disney robó la idea de la ciudad de los niños para hacer Disneylandia. Bueno, así dicen, ¿no? Que las ideas no se copian, se roban. Muy feliz año para todo Radio Nacional, para Mariel, que es una de las Nereidas de Radio Nacional.
Buen día, pájaros. Cochí se llamaba el caballo del más chico de los Cartwright. Qué picante y colonialista estos norteamericanos, por favor. Cochí era un gran jefe chiricahua, conocido en el mundo como Apache. Uno de los últimos pueblos originarios en entregarse a los Estados Unidos. Hay que ser basura para ponerle así al caballo del personaje. Un abrazo, Fernando Mapuche, de Neuquén.
Transmitime lo que dijo, porque hicimos intercambio de auricular
Te han ponderado, te han tratado de Nereida. Hay un oyente que...
Bueno, la ponderosa.
Tenés un admirador y no le escuchaste.
Pero vos te das cuenta, es la ley de Murphy.
Bueno, la ley de Murphy.
Bueno, tengo más mensajes.
Sí, dale.
Un montón. Buen día, Tilio Bleta, Soltando Pájaros. Soy María del Carmen. ¿Me podrías decir cómo se llama el libro de Luis Fernando Veraza?
La cara oculta de las series norteamericanas, 1947-1974, los que usted nunca sospechó.
Ahí está, con el dedito, lo que
Fernando nunca verás.
Bueno, más mensajes, buen día. La serie que recuerdo, Alma de Acero. Muy bueno el programa, desde Mar del Plata, soy Eduardo, escribe... Y hay más mensajitos. Dice, hola, soy Soledad de Castelar. Último sábado del año. Acá, como todos los sábados, escuchando el programa Mate en Mano. ¿Qué tema interesante del programa de hoy? Un viaje al pasado. Recordar Bonanza con Michael Landon. Que luego vi la serie La Familia Ingalls. Qué lindas series. Llegué a ver Mi Bella Genio, Hechizada, La Isla de la Fantasía, La Isla de Gilligan. Felicito una vez más por el programa y por el invitado.
Muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer al revés, porque siempre, habitualmente, el invitado habla de un tema y nosotros lo ilustramos. Ahora vamos a ir con la primera
con de los tema dos de temas Mason. Que vamos a...
Claro, porque además la música, que es de... Yo soy malo para el inglés, de Herman, que es fabulosa. Nos presenta en sociedad el personaje y vos después vas a explicar de lo que se trata.
Thank you.
Bueno, este es el tema de Perry Mason, 1960, ¿no?
Exactamente. Esta serie, decís vos, quizás haya sido la más exitosa
en materia de lo que es la justicia.
Muchos años, el tema de la muy justicia, vista.
Claro, que tiene que ver mucho con lo que pasaba en Estados Unidos, especialmente, bueno, los temas policiales en los 50 fueron series de todo tipo, pero acá lo que se va a enfocar, estamos hablando de una época donde empieza a haber un espíritu demócrata. Demócrata me refiero a un espíritu, llamémosle liberal norteamericano, que es la izquierda sistémica en Estados Unidos, que trata el tema de la justicia. Los delincuentes, en esta época, estamos hablando principios en los 60, pasan a ser víctimas, no son solamente victimarios, o sea, hay un cambio de todo eso. Y el tema de, y hay una discusión sobre el tema de la justicia, una de la justicia. Es que eso se da mucho en el teatro. Por ejemplo, vos recordarás, Atilio, una película que hizo y produjo Henry Fonda, que se llamaba 12 hombres en pugna.
Sí, claro.
Justamente trataba el tema de la justicia justa. Y entonces la televisión se hizo cargo de ese tema y empezó a transmitir la siguiente idea. La justicia norteamericana es una justicia que no está politizada. Ojo, esto no es cierto, pero es lo que transmiten las series. Es una justicia no politizada, es una justicia que no importa quién sea, es justa.
Pobre, rico, pobre, más rico, o menos, a todos los juzgamos igual.
Es igual para todos, y lo único que cuenta son las pruebas objetivas del caso. No importa nada más. Hoy en día, muchos políticos argentinos, cuando hablan de la justicia, hablan de ese ideal, que en realidad nunca existió en Estados Unidos totalmente, como lo muestra la serie, pero muestra al abogado perfecto.
Ahí hay un tema, además, que vos planteás de esta serie, y que claro, uno haciendo memoria lo recuerda, los excelentes actores, empezando por el...
Raymond Burr.
Claro, por Perry Mason, Raymond Burr.
Que era actor de teatro.
Que era un abogado y uno lo veía, un tipo imponente.
Sí, además era medio detective, no era solo
las
abogado.
Las dos cosas, claro, cosas. Claro.
Y realmente, por supuesto, ganaba todos los casos, ya sabíamos que iba a ganar siempre. Pero también es cierto de que era muy interesante porque muchos de los autores, y eso hay que decirlo, muchos de los autores de los guiones, muchos de los autores y directores de series, después fueron grandes cineastas. Fueron tipo, o sea, quiero
vos
decir...
Vos estás hablando de Robert Altman.
De Robert Altman, por ejemplo, de Sam Peckinpah, por ejemplo.
A ver, Dieguito, vení, vos que sabés, que sos un cinéfilo, ¿qué películas? Ponete ahí en un micrófono, métele. ¿Qué películas Robert Altman?
Bueno, Shortcuts, que es Ciudad de Ángeles, acá traducida, Nashville. Sí. Bueno, MASH es la serie más importante.
Más importante.
¿No? Y recuerdo una más que ahí te puse también. Nashville.
Gosford Park.
Claro, de Sam Peckinpah, por ejemplo, Los Perros de Paja, con Dustin Hoffman.
Sí, señor, claro.
George, que
claro.
Yo la vi, yo no, la primera escena que veo de una violación y yo no podía mirarla. No podía mirarla porque era terrible.
Claro, ese tipo hizo estas dos series.
El nombre del rifle la hizo Sam Peckinpah. Sí,
claro. No, pero digo Altman.
Altman hizo, sí. Claro.
Tenemos a Perry Mason, un abogado fenomenal, y después vos decís que fue incluso más vista El Fugitivo.
El Fugitivo, en realidad, la serie más
vista... ¿Por qué no hacemos al revés y...
¿Qué vamos, quieres poner primero?
Lo que vamos a hacer es ilustrar a lo que viene ahora. Que a vos te estoy armando un lío bárbaro, El Fugitivo.
Perfecto, bueno.
Vamos.
Dale, vamos a escucharlo.
Thank you.
Jorge de la Plata. Si hay tiempo, me gustaría que el profesor Veraza hiciera una mención a una serie extraordinaria, que es una serie de culto, La Dimensión Desconocida, creada por el genial Rod Serling. Si es que hay tiempo, sería muy bueno que la mencionara. Aprovecho para desearles feliz año a todos, a todo el programa, y que el año que viene pueda seguir soltando pájaros, como siempre. Abrazo a todos.
Gracias.
Más mensajitos, mira, justamente otro oyente, Carlos Daniel de Parque Avellaneda, felicita a Luis Fernando Veraza, dice, por el libro. Dentro del género ficción científica hay una serie de cultos, justamente la que mencionaba este oyente que nos mandó mensaje, Dimensión Desconocida. En un episodio se anticipa, a inicios de los 60, lo que es la realidad virtual.
Exactamente.
Mirá vos. Bueno, otra serie que esperaba siempre eran Los Invasores, dice un oyente, Eduardo Robles. Gregorio Jorge Nieva de Córdoba, Mariela, Altilio, equipo de Soltando Pájaros, Radio Nacional, muy buen día. Arrasó con las culturas latinas, Hollywood, Bonanza, la mejor jineta de armas llevar, Annie Oakley, dice Red Riders, Bud Masterson, el gran...
Bud Masterson, que era un...
Jim Barry.
Sí.
Después el gran Chaparral, el Llanero Solitario, toda una historia para el séptimo arte. Nos decía un próspero y feliz 2024.
Muchas gracias a todos. Y lo que me gustaría, Luis, es que puedas resumir esta serie que fue tan importante, El Fugitivo.
El Fugitivo.
Porque se sale un poco del policial...
Claro.
Y es un... hay suspenso, hay un poco de todo en esta serie.
Exactamente. Bueno, el libro, si hay algo que puedo decir que me parece que hace algo que no se había hecho hasta ahora, es hablar de no solo de los actores, sino de los productores, los directores, es decir, todo un equipo de trabajo que hay detrás de una serie. En el caso del Fugitivo, hay un escritor que se llama, que yo en otro programa lo menciono habitualmente, que se llama Roy Huggins, que es el productor y además es el guionista de series como, por ejemplo, que vos recordarás, Atilio, 77, Sunset Strip o Maverick.
Sí, claro.
Que este hombre. Este hombre era un liberal de izquierda. Durante la época del macartismo estuvo
prohibido
y el Leonard Goldenson lo rescató para hacer estas cosas. O sea, que el tipo sabía los quilates que tenía este hombre. Incluso más en el libro de memorias de Leonard Goldenson, que yo debo ser el único que lo tiene acá en la Argentina, Roy Huggins escribe un capítulo. Bueno, volviendo al tema, Roy Huggins, un día, leyendo el diario, se entera de un asesinato de un señor que había matado a su mujer. Ese señor era un médico, y ese médico había asesinado a su señora. Bueno, no se pudo determinar si había sido un femicidio o había habido un señor que, como delincuente, había entrado a la casa y mató a la mujer, que estaba en el primer piso y él estaba en planta baja. Tenía muy mala relación, obviamente, por eso vivía en planta baja él y ella en primer piso. El tipo fue muy sonado el caso en el año 52, fue preso, tuvo muchos años preso, hasta que finalmente la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que este señor era inocente. Bueno, Roy Huggins tomó esa historia, fue a verlo al gallego Goldenson, yo le llamo gallego por razones cariñosas,
sí,
¿no? Y le dijo, mire, yo tengo la idea de hacer esto, de hacer una serie de un señor que mata a su mujer, un médico que mata a su mujer, que es enfermera, la mata, y luego de eso es detenido y se escapa. Y luego aprovecha ese tiempo de escapar para buscar al asesino. Inventó un hombre manco que no existía.
El
supuesto asesino. Y entonces hizo una serie de suspenso donde hay como una especie de círculo donde él persigue al hombre manco y el teniente Gerard, que de alguna manera hay un cierto parentesco con el teniente Javert, ¿te acordás de Los Miserables?
Sí.
Está obsesionado por su captura. Entonces, ya Gerard lo persigue a Richard Kimble.
Claro, porque la ley no puede estar ausente.
Exactamente. Hace un actor británico extraordinario que se llamaba Barry Morse, que hace el teniente Gerard, lo persigue a Richard Kimble, y Richard Kimble persigue al hombre manco. Y además, el hombre manco, y esto quiero decirlo porque aparece en algunos capítulos, es un marginal. Es la fantasía que tenemos todos que un loco entre a nuestra casa y nos mate a nuestra mujer, viole a nuestra mujer o haga cosas terribles. Es la fantasía que tenemos, y ahora los argentinos, muchos de ellos en Buenos Aires, tenemos esa fantasía. Bueno, esa serie, ese círculo va a durar 3 años. Ahora, es cierto que la repetición de una fórmula provoca cansancio y la audiencia empezó a bajar. Entonces tuvieron la buena idea, el director de la serie y el productor Roy Hagin y Quinn Martin, que era el mismo productor de Los Intocables, va a ser el que va a decir, vamos a hacer un capítulo doble que va a ser el final de la serie. Y ese día, yo recuerdo, yo era chico, recuerdo que ese día se paralizó Buenos Aires. Cuando fue el capítulo doble, que todo el mundo en la semana especulaba, para mí que el asesino es fulano, que el asesino es mengano, se hablaba de otra cosa, lo pasó el Canal 11, y yo no sé si el rating de ese día, pero yo creo que la gente no vio otra cosa. ¿Vieron como cuando hay un partido de fútbol en la selección que la gente ve solamente eso? Bueno, sí. Eso pasó con El Fugitivo.
Mensajitos, Miguel de Santelmo nos escribió al Facebook, que es Atilio Bleta, para que te sigan escribiendo en el verano, Atilio. Comenta que como el cine construye la historia o la imagen desde la historia de Estados Unidos, las series, la televisión, siendo más popular, sirven aún más a la supremacía blanca y protestante.
Todo sirve, todo le ha servido a los Estados Unidos.
Américo González dice que en todas las series de los 50 y de los 70 entran todos los prejuicios contra los enemigos. Los buenos son muy buenos y los malos, muy malos. Rusos, negros, latinos.
Tal cual, tal cual.
Griselda de Oriente, partido de General Dorrego, dice que pide que sigamos recordando, dice, estas series, y nos abraza a todos los integrantes de Radio Nacional. Y preguntan, ¿cómo hacen para comprar tu libro, Atilio?
Yo me olvido de mi propio libro. El libro es 20 años soltando pájaros, sí. Una forma de contar la historia. ¿Y cómo se hace para comprar? Bueno, decilo vos, que lo decís más lindo.
Por Facebook, ¿no? Atilio Bleta o Soltando Pájaros, en los dos, está el link como para poder acceder, y si no, a través de Mercado Libre, se puede comprar este libro Soltando Pájaros de Atilio Bleta, 20 años. Ahí está.
Así yo, que, lo que te propongo, discúlpame,
sí.
Lo que te propongo, Luis, sí, es que ahora sí, primero, escuchemos la música y terminemos con esto, que es una de las industrias, incluso de punto de vista comercial, más lucrativas
del
de los
mundo.
Estados Unidos, sí, y sí, del sí. mundo, que son las películas y las series bélicas.
Exactamente.
¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar Combate.
Sí.
¿Sí?
Vamos.
Buenos días, habla Justa de Concordia. Excelente el programa, como siempre va, pero hoy muy entretenido, quizás sea por la temática. Y les digo una cosa, me da unas ganas de salir corriendo a comprar el libro. feliz año para todos. Muchos cariños.
Estela Maris dice que había un latiguillo, ¿no?, en la serie Combate. Dice, no me puedo acordar. Latiguillo. Parece como que había una frase que se repetía. Más mensajitos, me apura, Tilio, me apura. Hugo de Tucumán dice, muchas series buenas. La ciudad desnuda. Sí. Hugo es de Tucumán, nos abraza. Sí, feliz año.
Da los datos del libro que lo han pedido, no, por favor.
Sí, porque lo piden.
La editorial.
Luis Fernando Veraza, el autor, a quien tenemos el gusto de tener aquí en el estudio, el título del libro La cara oculta de las series norteamericanas, 1947-1974, Lo que usted nunca sospechó. La editorial es Dubim.
Edubim, que es editorial universitaria de Villa María Córdoba. Es un libro del interior del país, una editorial del interior, universitaria del interior del
el
país.
El problema ahí es que la E no se lee bien.
No, porque está en otro color.
Bueno, está en otro color.
Está en otro color.
Es un problema de los diseñadores gráficos que a veces algunos me da ganas de meterlos presos sin...
con tantas cosas que pasan.
Sí, viste, los viejos discos también los...
Donde
vos no lees, entonces vos decís, pero ¿cómo es esto?
Y nosotros somos medio chicatos.
Pero por eso vamos a recordar esta editorial.
Ahora la vamos a recordar.
La de la plumita con la E.
No, pero además es muy importante la editorial porque le está dando aire a un montón de investigadores, esta editorial universitaria de Córdoba.
Que dirige un señor que se llama Carlos Casera.
Le pasamos todo, le pasamos todo el aviso. Entonces, tenemos... las series bélicas.
Sí.
¿Qué función? Primero, después hablamos de combate, pero chiquitito, ¿qué función cumple?
Bueno, estamos las series bélicas al final de la Segunda Guerra Mundial, 1947 se inicia lo que se llamó después la Guerra Fría. Y durante la Guerra Fría, las series bélicas tienen como objetivo principal asegurar el dominio norteamericano en el mundo. Y para asegurar el dominio norteamericano del mundo, producen series de televisión de guerra, que algunas directa u otras indirectamente, hasta el día de hoy, son financiadas por el Pentágono. Es decir, por la razón siguiente, para hacer una serie bélica se necesita aparataje, se necesita permisos, se necesita mover aparatos.
Los elementos bélicos.
Si el Pentágono no se los da, no hay serie, no hay película que se pueda hacer. Por lo tanto, ese es un aspecto. Y el otro aspecto es un aspecto de seguridad nacional. Las series de televisión y las películas de guerra son aspectos de la seguridad nacional de Estados Unidos.
Vos hablabas de la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial, aquellos que nos hemos dado clases, en mi caso, 30 años sobre historia social general, esto es las guerras, la Segunda Guerra Mundial la ganó Rusia.
Así es.
Vamos a decirlo con todas las letras. La ganan los rusos. Sin embargo, en Occidente, yo estoy seguro que el 80% de la población está creída que la guerra la ganó los Estados Unidos. Y en eso tiene una enorme importancia docente, didáctica, pedagógica, las series y sobre todo el cine norteamericano, donde aparece siempre como triunfador el ejército norteamericano.
Así es.
Que en realidad, si hablamos de la guerra europea, porque combate es
en Europa.
Es una compañía que lo que hace es combatir en una zona de Alemania, básicamente, la Renania.
Claro, la idea es desde adentro sabotear a los alemanes.
Y cuando sucede esto, ya la guerra, porque nunca hay que perder de vista esto, cuando se produce el desembarco de Normandía, la guerra ya está casi ganada y definida. Por las batallas que se dieron en el este, la ganan los rusos la guerra.
Así es.
Lo que pasa es que ahí sí lo que hay, y la Guerra Fría incluso empieza de antes por eso, porque hay una carrera contra el tiempo para también llegar a Alemania, los aliados, claro, concretamente Estados Unidos, para después poner y arreglar condiciones en la paz, porque después viene el reparto, digamos,
exactamente,
¿no?
¿Tenemos? La idea es llegar a Berlín, pero a Berlín llegaron primero los rusos.
Llegaron primero los rusos. Tenemos mensajes de voz. Vamos, Mauro.
Muy buenos días, soy María Inés de Boedo. El otro día estuve en el programa presentando mi libro. Gracias, gracias, gracias por ese equipazo. Y hoy, maravilloso, combate mi serie predilecta. Felices fiestas a todos.
Hola chicos, buen día, Félix de Neuquén. Antes que nada, feliz año, ojalá que el 24 venga muy bien para todos. Bueno, lo que están diciendo de las series de televisión. Yo tengo 67 años, era fanático de Patrulla de Rata y Combate. Y recién en la guerra de Vietnam, que ellos creen, me cambió la mentalidad. Pero sí, me habían cooptado. Me habían cooptado con los mensajes que tenían.
Muchas gracias a todos y a todos los oyentes. Es maravilloso lo que está diciendo el oyente de Neuquén. Porque el planteo es el siguiente. Hasta Vietnam, Estados Unidos en el mundo fue siempre el triunfador.
Ganaba siempre. Sí.
Después resulta que cayó la derrota y después la trataron de vestir a esa derrota. Así pero es. Hasta ahí fue así, tal cual. En buena hora ese mensaje. Sí, Mariel, ¿qué tenés que decir?
Mario de San Miguel recuerda las series de espías, el agente de Cipol, El claro. Santo. Y después Mario de Mataderos dice, ¿a qué se debe el éxito del Zorro?
Bueno. Podemos si querés decimos
muy chiquitito porque no dijimos nada de combate, dale que se nos va el tiempo.
Bueno, básicamente porque es una serie de aventuras, porque está hecha por Disney, porque nos despierta la fantasía de los buenos y los malos, porque la lucha contra el poder siempre da buenos resultados, fíjense electoralmente, y porque hay muy buenas actuaciones. Y la verdad sea dicha, es una historia de todo lo que querríamos que pase y no pasa.
Claro, es muy bueno. Por lo menos un par de certezas sobre por qué fue tan importante Combate.
Bueno, vamos a decir dos cosas que se saben poco. Bueno, yo me encontré con la novedad que cuando empecé a investigar la serie Combate, o empecé a estudiar el tema de la serie Combate, me enteré quiénes eran los productores. Los productores eran un señor de apellido Selmur, que era el abogado de las fuerzas norteamericanas que juzgaron en Nuremberg a los nazis. O sea, que era un hombre que tenía vínculo directo con el Pentágono. O sea, que eso abonaría la teoría de que el Pentágono realizó o tuvo injerencia en la producción de la serie, que se transmitió por la ABC, del gallego Goldenson, de vuelta. Y además tiene que ver con la época, porque piensen ustedes que esta serie, como la otra serie en paralelo, que también fue de la ABC, que se llamaba Los Hombres Galantes, acá se llamó Ataque al Enemigo, es otra serie donde también Robert Altman fue director, de las dos series fue director, fue en el mismo momento que ocurrió en el mundo la crisis de los misiles. O sea que la idea de la serie, tanto de una como de otra, era relegitimar al ejército norteamericano, porque piensen ustedes que había que fomentar el alistamiento de los norteamericanos para una posible guerra nuclear.
Claro.
O sea, las series y las películas en Estados Unidos tienen que ver con la coyuntura. Es decir, a ver, por ejemplo, si alguno vio Top Gun, va a ver que en el mismo momento que están dando Top Gun, en la puerta del cine hay un carromato del ejército norteamericano para sumarse a la Fuerza Aérea, de la Fuerza Aérea norteamericana para ir a la Fuerza
para
Aérea.
Para alistarse, digamos.
Para alistarse, en aquel momento.
Nos vamos, Luis, muchas gracias por haber estado en el último programa del año.
¿Puedo pasar una visita?
Sí.
Bueno, todos los miércoles a las 21 en AM830... hay un programa que se llama Series Retroponderosas que hacemos con mi amigo Claudio Fernández, donde van a poder escuchar acerca de todas las series de televisión que ustedes quieran en una hora, y hablamos en ese programa de una sola, o sea que la posibilidad de profundización.
¿Cuánto tiempo tiene ese programa? Que me olvidé.
7 años.
Qué bárbaro.
¿Recordá el día y horario?
AM830 de Buenos Aires, Radio del Pueblo, miércoles a las 21 horas.
Perfecto.
Nosotros nos vamos. Mariel, muchas gracias.
Disfruté estando año, este año con vos aquí.
Buena vida, Mauro. buena vida, buen año.
Igualmente.
Y bueno, esperemos, Diego Ruiz Díaz.
Sí, fiel compañero.
Y nos vamos despacito cantando bajito.